This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar pronto. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar. Mire usted, esto de la reforma electoral en México sigue dando de qué hablar y, por supuesto, como era de esperarse, lo vimos ya ocurrir con la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. El presidente esta misma semana, al ver esta marcha multitudinaria, masiva, no solamente en la Ciudad de México, en diferentes ciudades de la República Mexicana, en contra de esta reforma electoral que pretende llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues anuncia entonces primero algo que han calificado como innecesario, egocéntrico, algunos analistas, periodistas, intelectuales en México, que es una contramarcha. Es la marcha de Andrés Manuel López Obrador, que será un domingo, dice, para que todos puedan asistir, que terminará en el Zócalo y que será aprovechada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para su informe de gobierno. Su informe de gobierno debería ser el 1 de diciembre, pero dice él, aprovechamos que vamos a marchar, aprovechamos que es domingo y ahí mismo doy mi informe de gobierno y ya así adelantamos el 1 de diciembre. En lo que para muchos es el intento de Andrés Manuel López Obrador de mostrar músculo también, ¿no? Demostrar que también tiene un amplio número de seguidores que podrán llenar el Zócalo, ya que dice él, estos de la marcha en contra de la reforma electoral no fueron al Zócalo porque no lo podrían haber llenado. Sin embargo, bueno, pues hay diferentes estimaciones de cuántas personas asistieron. Algunas llegan hasta 800 mil, ridículamente, del gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres dice que eran entre 10 mil y 20 mil, que solamente por superficie, metro cuadrado, era imposible que fueran solamente 10 mil o 20 mil personas. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador, como lo hiciera en antaño cuando era oposición, que ya no lo es, es el gobernante, es el presidente de México, no tendría que estar haciendo marchas y saliendo a las calles y encabezando las mismas como lo hizo durante tantos años como oposición. Bueno, pues ahora dice, lo voy a hacer de nuevo y lo voy a hacer para mostrar toda esta fuerza que tengo de la gente que me sigue y que seguramente será multitudinaria. Bueno, eso es vinculado precisamente a la reforma electoral y el rechazo a la misma. Pero ¿qué pasa? Esta misma semana anuncia entonces, porque ya queda claro, ¿no? PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no van a permitir que haya reforma constitucional para cambiar el sistema electoral mexicano. No va a pasar. Lo mismo pasó con la reforma energética, pero con la reforma energética se fueron por leyes secundarias, por ejemplo, con el tema del litio, y entonces logró salirse con la suya en muchas de las cosas que quería, trastocando o cambiando leyes secundarias. Eso es lo que pretende hacer ahora Andrés Manuel López Obrador en México, también con la reforma electoral. Si no puede tocar la Constitución, modificar la Constitución mexicana, entonces lo hará a través de las leyes secundarias, concretamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí es donde pretende mantener su proyecto con vida y de alguna forma conseguirlo. Esto tiene que ver con que no necesita la mayoría calificada, ¿no? Así que, pues, podrá o no, y hasta dónde podrá tocar la estructura electoral de México, con cuántas cosas puede salirse con la suya Andrés Manuel López Obrador a través de leyes secundarias. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ya alertaron. Si hay algo que se pase de la raya y trastoque realmente una ley superior a través de su proyecto con leyes secundarias, ya le dijeron desde la oposición, vamos a ir a un proceso judicial. Vamos a ir ante la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia constitucional. La otra pregunta es, ¿y qué no? ¿Que no tiene ya lista la Suprema Corte de Justicia Andrés Manuel López Obrador con sus magistrados? Esa es la otra pregunta. ¿Existe realmente una independencia de poderes como para poder frenar en una controversia constitucional la interpretación que pueda hacer la Suprema Corte de Justicia en México? ¿O será que, gracias a los magistrados que se han colocado ahí del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le darán el pase? Estas no solo preguntas. ¿Cuáles son las realidades? Vamos a tratar de entender hasta dónde Andrés Manuel López Obrador se puede salir con la suya. A través de las leyes secundarias. Ese es uno de los temas. Por supuesto, vamos a arrancar con el mismo. Y después, como le prometí ayer, Perú y Castillo. Esto ya allá es un laberinto, ¿eh? Un laberinto es lo que es Perú con el tema del presidente Castillo. Vamos a iniciar. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluineAMLO. El hashtag es ConcluineAMLO. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluineAMLO. Es el presidente de México, es Andrés Manuel López Obrador y es quien anuncia, ya le decía yo, vinculado al tema de la reforma electoral y el rechazo que se mostró en las calles, dice ahora, voy por una marcha que va a ser multitudinaria, seguramente lo será, no me queda ninguna duda. Dice que va a ser el domingo 27 de noviembre, allá en la Ciudad de México. Esto con los 4 años de la Cuarta Transformación y con su informe de gobierno que lo adelanta entonces para ese 27 en lugar del 1 de diciembre. Según dijo, él manda obedeciendo y eso es lo que quiere la gente. ¿A qué me refiero? O sea, esto dice, no es su iniciativa, es que la gente quiere una marcha de Andrés Manuel. ¿Cuál es esa gente? Nunca lo especificó. Nunca los presentó y nunca aclaró cuánta gente le dijo al presidente que quería una marcha del presidente. Todo parece indicar que es una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador diciendo que es la gente quien se lo pide, pero esa es una duda porque no lo ha aclarado. AMLO también señaló que después de la marcha entonces va a dar su informe de gobierno, avances, logros, resultados de su 4T, su cuarta transformación, así es como le llaman, ¿no? Escuchen.
La voy a encabezar. Del Ángel de la Independencia al Zócalo. El domingo 27.
¿Usted?
A partir de... No, vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. Pero desde el Ángel.
¿Usted va a marchar usted?
Yo voy a marchar.
¿Cuál es el motivo?
El informe, 4 años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien.
Y como dice o decía mi querido Juan Gabriel, descanse en paz. ¿Para qué, qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Decía Juan Gabriel, ¿no? Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Extraño es esto que Andrés Manuel López Obrador no diga, vamos a hacer una consulta popular, ya que le encantan las consultas, para preguntarle a la gente si está contenta. ¿Por qué no, presidente López Obrador? Es un recurso democrático que usted ha defendido en lugar de una marcha. ¿Por qué no hace una consulta popular? Le pregunta a la gente si está contenta con su 4T, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Sabe cuánto dinero le va a costar esta marcha al gobierno de la Ciudad de México? Bueno, es Claudia Sheinbaum de su partido y seguramente lo tendrá para hacerle el frente a todo lo que quiera usted hacer. Pero esto es un gasto innecesario. es un gasto innecesario de una marcha que tampoco es necesaria en un gobierno que se presume austero. ¿Por qué gastar el dinero de los mexicanos en una marcha que no tiene sentido, que no tiene razón, que no tiene por qué ser? Si usted quiere saber si están contentos, haga su consulta popular, que también le va a costar. Pero bueno, es Andrés Manuel López Obrador. No importa cuando se gasta dinero que no se tiene en una marcha del presidente. Sí importa cuando se gasta en un proceso electoral. Sí importa cuando se gasta en otras cosas que no tengan que ver con su proyecto de la 4T. Vamos a estar claros, porque aquí nadie ha hablado de presupuesto de una marcha, lo que implica la movilización de personal de seguridad solamente en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El cierre de las calles, lo que van a dejar ahí de basura y el mantenimiento, el zócalo. Todo eso es dinero. Aquí nadie está hablando de eso. Está despilfarrando dinero el gobierno de la Ciudad de México. Es un hecho. ¿Y quién le pregunta? ¿Quién le cuestiona en las mañaneras? Nadie. Además, esto ocurre cuando no ha pasado ni una semana, ¿no? Es evidente por qué lo está haciendo. No ha pasado ni una semana de la marcha de la oposición multitudinaria en la capital mexicana y otras 50 ciudades apoyando, defendiendo al Instituto Nacional Electoral de México. O, vamos a verlo de otra forma, contra la reforma electoral de López Obrador. Así que no es casualidad. No es para ver si la gente está contenta con la 4T. No, no. Es para mostrar músculo porque lo que vio en la calle no le gustó. No le gustó y quiere mostrar que él también tiene. Y mientras, gasta el dinero de los pobres, porque es el dinero que se va a gastar, de sus pobres, ¿no? En lugar de utilizarlo en mayor seguridad, en programas sociales, vamos a despilfarrarlo en una marcha para yo poder demostrar que también tengo gente que me sigue. Ahora, con la premisa del INE no se toca, así fue como marchar. Centenares de miles de personas llenaron las calles para defender la democracia, el sistema electoral de México, en un momento muy delicado para el país, que según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfrenta riesgos de regresión antidemocrática. Escuche.
Ciudadanas, ciudadanos que vienen a decir el INE no se toca, el voto, que el voto cuente, que el padrón electoral cuente, que pueda haber alternancia en México, que nunca se confunda de nuevo quién es el árbitro y quién es el gobierno.
López Obrador se refirió a quienes defienden al INE y aseguró que lo que quieren es seguir teniendo un instrumento que permita hacer fraudes electorales. La gran pregunta y la gran contradicción aquí es que es este Instituto Nacional Electoral el que no lo llevó a la presidencia, pero que certificó su triunfo como presidente. Es decir, es este INE entonces fraudulento. Entonces, si es fraudulento, ¿no es legítima entonces la elección de López Obrador? Es que es contradictorio, entiéndalo. Señala a un instrumento que permite fraudes electorales, pero es ese instrumento el que le permitió ser presidente. Entonces uno supone y se pregunta, ¿entonces hubo fraude para que llegara López Obrador a la presidencia? Si él mismo señala al instrumento como fraudulento. Y por eso, ese es uno de sus pilares para defender su reforma electoral. La quiere a como dé lugar, como lo ha hecho con todo lo demás, ¿no? Como lo hizo pues con la militarización, perdón, de México, como lo hizo también con la reforma energética. Se plantea entonces la posibilidad de un plan B cuando ve que no puede hacer una reforma constitucional porque ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano le van a seguir la jugada en el legislativo. Ya quedó claro. Ahora, para llevar a cabo esta reforma electoral, ¿qué pretende hacer para que no sea constitucional la reforma? Bueno, leyes secundarias. Porque la reforma constitucional requiere la aprobación de 2/3 partes de los diputados presentes en el Pleno al momento de la votación. Una vez aprobada, debe ser emitida al Senado, donde también requiere de 2/3 partes de la votación, mayoría calificada. No la tiene. Pero mayoría simple sí. Morena y sus aliados no llegan a esa cantidad de votos en la Cámara de Diputados. Entonces, reformar las leyes secundarias con mayoría calificada, mayoría no calificada, es una posibilidad, de mayoría simple. Esa sí la tiene, la mayoría simple, ¿no? Él mismo reconoce que no es la opción ideal, ¿no? Pero, pues, le digo, ahí ya no necesita la mayoría calificada, la mayoría simple, escúchelo.
Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales.
Plan B, plan C, plan... No, no importa cuántos planes, el caso es salirse con la suya, sacar adelante una reforma electoral. El capricho, no, cuidado, no es solo un capricho. El trasfondo, si a usted le interesa, revise lo que ocurrió en Venezuela. Revíselo. Ese es el trasfondo. Reducir también el número de magistrados de 11 a 7, cuidado. ¿Y de dónde vienen? De elección popular, ajá. Y son los tres... poderes, los que van a proponer los tres poderes que se encuentran separados del partido del gobierno. Revise la historia de Venezuela, yo no se la voy a contar. Vamos con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Alfredo Figueroa, exconsejero del Instituto Nacional Electoral de México, y me da mucho gusto tenerlo aquí esta noche. Alfredo, bienvenido y gracias.
Fernando, buenas noches y por su conducto, saludos al auditorio.
Qué amable. Y ya adelantaba yo, antes de que Andrés Manuel López Obrador hiciera su anuncio, de que esto podría llevarse a cabo hasta cierto punto a través de leyes secundarias, en este caso, pues entrándole a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo hizo también con la reforma energética, y estamos claros en ese sentido. Ahora, Alfredo, la pregunta concreta aquí es, a través de esta vía, a través de las leyes secundarias, ¿qué tanto Andrés Manuel López Obrador puede cumplir de lo que pretendía hacer a través de una reforma constitucional?
Pues prácticamente cero, Fernando. Es decir, si él pretende establecer una reforma con una mayoría oficialista dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la respuesta es, aunque esa reforma sea aprobada, es incapaz de sostenerla argumentativamente y legalmente frente a lo que la Constitución ya prevé. El modelo electoral mexicano prevé muchas de las cosas que están en el eje de sus propuestas vinculadas a la propia Constitución, y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería capaz de revertir cada uno de esos planteamientos en una reforma de carácter legal.
Interesante que me lo digas. Me dices que prácticamente cero. Andrés Manuel López Obrador insiste que con su plan B se puede proponer a que la elección de los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral y del INE sea, pues, como lo ha planteado, ¿no? Propuestos por los tres poderes y entonces elegidos vía voto popular. ¿Esto no puede ser modificado en una ley secundaria?
No puede ser modificado porque la ley fundamental es la Constitución de la República, y por lo tanto en ella se establecen tanto los mecanismos para ser electos, tanto los magistrados como los consejeros del Consejo General Electoral, y también el número de legisladoras y legisladores de ambas cámaras. Por lo tanto, si una mayoría oficialista aprobara eso en Cámara de Diputados, la Suprema Corte no tendría otra posibilidad que efectivamente decirle que esa reforma es inconstitucional. Por lo tanto, digamos, algunas de las pretensiones explícitas que tiene no constituyen un riesgo desde el punto de vista de que la Corte tendría que echarlas para atrás. Ahora, hay otros elementos que sí pueden ser motivo de preocupación, que tienen que ver con una idea de destrucción institucional. Y estas tienen que ver, digamos, con la desaparición de áreas y de fortalezas del Instituto Nacional Electoral, pero para ello también hay una capacidad del propio instituto, que es autónomo, para construir aquellas áreas, digamos, que desaparecieran en una posible reforma legal. Así que es muy lamentable que, digamos, en una condición en donde desde el poder, no solo se hacen marchas desde el poder, sino también se hacen digamos, leyes que pretenden vulnerar lo que la Carta Magna, la Constitución de la República, ha establecido, ¿verdad?
Alfredo, déjame ir a una pausa, pero te planteo un escenario de preocupación en el legislativo y en la voz de muchos mexicanos. Es el tema de la independencia de poderes y de la influencia por los magistrados que ha colocado ahí Andrés Manuel López Obrador, que pudiera tener precisamente la Suprema Corte en el momento en que se presente una controversia constitucional, por ejemplo, de parte de la oposición, por esto que me estás explicando. Hay duda de que en efecto se vaya a tener la independencia para poder echar atrás una reforma planteada en contra de una controversia constitucional. ¿Cómo te sientes tú en torno a esto? ¿Crees que realmente la Suprema Corte tendría las capacidades de independencia o hay alguna duda desde tu perspectiva? Regreso, estoy con Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Ya ves. Estamos de vuelta, estoy conversando con Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Alfredo, de todos es sabido las propuestas precisamente de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de Andrés Manuel López Obrador. Hay una gran duda de que realmente exista una independencia de poderes y que esto podría poner en riesgo incluso lo que ya hablábamos, una controversia constitucional en contra de las reformas o de las leyes que pretendiera Andrés Manuel López Obrador trastocar leyes secundarias que pudieran contraponerse con una ley superior. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Sientes igual o defiendes una independencia de la Suprema?
No, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado pues muchos asuntos a deber a la República, entre otros, solamente el dilatamiento de asuntos vinculados a la militarización que están hoy todavía sin resolverse. Pero esto tiene que ver con el propio presidente de la Corte. El presidente sale en diciembre y me parece que el planteamiento que hay que formularse es, él tiene cerca de 4 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una conformación de 11. Por lo tanto, pienso que habrá posibilidades de dar una batalla política, una batalla jurídica y una batalla ciudadana respecto de la posibilidad de que la Corte admita asuntos que estén en contra de la propia Constitución, sobre todo tratándose de la materia electoral, que como tú sabes, se corre en el tiempo. Es decir, cuando uno habla de materia electoral, habla de cosas que se van a resolver en el tiempo con mucha rapidez. Por lo tanto, pienso que esta expectativa, esta búsqueda, no va a ser necesariamente exitosa para López Obrador, particularmente a partir de lo que pasó el domingo. El país cambió a partir del domingo y creo que la propia clase política se está repensando los términos de relación que tiene que tener con el propio presidente de la República.
Ojalá que así sea. Los ministros a los que hacía referencia Alfredo son Juan Luis González Alcántara, ¿no? En 2018, Margarita Ríos Fajardo de 2019, Yasmín Esquivel de 2019 y Loreta Ortiz Alf de 2021. Estos son de Andrés Manuel López Obrador, elegidos en el Senado, propuestos por Andrés Manuel López Obrador, aunque dice que ya no todos le funcionan igual, ¿no? De hecho, de estos, algunos no han votado a favor de algunas de las propuestas. Alfredo, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me da un poco de claridad de entender desde la perspectiva de un ex consejero del Instituto Nacional Electoral que este tema de las leyes que pretende hacer López Obrador no tendrá mayor alcance. Ojalá así sea. Seguramente te invitaré de nuevo ya que tengamos más claro el escenario para ver si se cumple esto, que ojalá tengas voz de profeta, y si no, pues entonces volvemos a hablar, Alfredo, para ver qué se hace o qué se puede hacer. Te mando abrazo y te agradezco que me hayas atendido.
Te agradezco mucho, Fernando. Solo te digo una cosa, creo que el tema que hay que ponerle foco, una cosa que es muy importante, es que en abril se van 4 de los 11 consejeros y consejeras del Consejo General del INE. Ahí hay un tema que discutir y que estar poniéndole luz pública, porque es uno de los grandes temas que se van a vivir para la elección del 2024. Ahí colocaría yo la atención. Y buenas noches y mucho gusto.
Pues oye, Alfredo, pues te tomo la palabra para que la semana que entra, en un chance que tengas, hablemos de eso definitivamente. Hay que poner la lupa en eso. Es muy delicado. Así que te molesto, ahí coordinamos agenda para no molestarte y lo hablamos la semana que entra. Gracias de nuevo, Alfredo.
Buenas noches y mucho gusto. Saludos al auditorio.
Muy amable, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Nacional Electoral de México, me acompañó. Voy a marcar pausa, voy a regresar con el segundo tema de la noche. Perú. Pero más que Castillo, ya es un laberinto lo que pasa allá en Perú, ¿no? Con el tema de Castillo, vaya. Las consecuencias para el Ejecutivo de la cuestión de confianza planteada al Congreso por el jefe de gabinete Aníbal Torres. Dicen desde el gobierno, no estamos buscando el Congreso. No estamos buscando, perdón, cerrar el Congreso. No se trata de eso. Pero bueno, mientras tanto, en el Congreso sigue avanzando la denuncia de la Fiscalía en contra de Castillo. Ya le explico todo al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Fiscal Perú. El hashtag es Conclu Fiscal Perú. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, el jefe de gabinete de Perú, que es Aníbal Torres, planteó una cuestión de confianza al Congreso que busca derogar una ley aprobada por el Parlamento que regula la convocatoria a referéndum para modificar la Constitución. Dice que es la participación del pueblo, etcétera. Ya sabe usted este discurso, ¿no? Es devolverle el poder al pueblo, etcétera. A ver, ¿pero por qué es importante esto? Porque la aprobación o denegación de esta figura en cuestión del referéndum para modificar la Constitución podría tener graves, importantísimas consecuencias para el gobierno de Castillo. Acuérdese que si hay cierto número de negativas a una cuestión de confianza, el presidente puede disolver, ¿eh?, el legislativo. Y si disuelve el legislativo en el medio del trayecto y desarrollo de la denuncia de la Fiscalía en contra de Castillo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Ya entiende más o menos? Bueno, vamos con Jimena de la Quintana. Está en Lima. Nos tiene todos los detalles de esto. Le va a explicar concretamente qué tan graves son esas consecuencias, qué puede pasar. Ya usted saque sus conclusiones. Jimena, ¿cómo estás? Te mando abrazo, buenas noches y te escuchamos con atención.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Continuamos en el Congreso de la República y tú lo acabas de decir. ¿Cuál es la importancia de la cuestión de confianza? Ante dos negativas de la cuestión de confianza, el presidente de la República está en la facultad, no en la obligación, pero sí en la facultad de disolver el Congreso de la República, como en su momento, recordarás, lo hizo el expresidente Martín Vizcarra. Ahora, ¿qué ha dicho sobre la posibilidad de disolver el Congreso Aníbal Torres? Él lo ha negado, pero el presidente del Congreso, José Williams, dijo días atrás, y lo reportamos en CNN, que el Ejecutivo tenía la intención de cerrar el Congreso de la República. Eso fue lo que dijo el presidente del Congreso. Pero creo que hay que explicarle al público, Fernando, qué es una cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una facultad que tiene el Ejecutivo de plantearla respecto a aspectos vinculados justamente a lo que le corresponde al Ejecutivo, es decir, a políticas de gobierno del Ejecutivo. Pero aquí viene lo importante, y esto va a determinar lo que pase en las próximas horas. El Ejecutivo no puede plantear una cuestión de confianza respecto a materias que son de competencia del Congreso de la República. Entonces, esto es lo que es una cuestión de confianza. Y vamos a escuchar de inmediato lo que te decía hace un momento, lo que dijo Aníbal Torres respecto a que no tiene la intención de disolver el Congreso de la República.
Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano.
Ahora, Fernando, hay que decir que este proyecto de ley que presenta hoy Aníbal Torres y sobre el cual presenta la cuestión de confianza fue presentado, según lo reporta el Congreso de la República, a las 9:25 de la mañana. Él solicita la cuestión de confianza minutos después. ¿Pero qué va a pasar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué podría hacer el Congreso? Podría debatir y posteriormente votar la cuestión de confianza, pero podría no hacerlo, Fernando. ¿Por qué podría no hacerlo? Porque lo que podría decir el Congreso es que la cuestión de confianza no procede, es decir, que ni siquiera se va a ver la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque la misma no se ajusta a la legislación respecto a la cuestión de confianza, que tiene que ver con lo que te expliqué al principio, es decir, que el Ejecutivo solamente puede hacer cuestión de confianza respecto a materias que le competen a él como Poder Ejecutivo. Entonces, si la cuestión de confianza no procede, es decir, ni siquiera se debate, lo que diría el Congreso es, bueno, no procedió y por lo tanto la confianza no se negó. ¿Pero qué interpretaría el Poder Ejecutivo? Aníbal Torres, Fernando, lo adelantó hoy en su discurso ante el Congreso donde solicita la cuestión de confianza. Y él dijo que si el Parlamento rehúsa debatir esto, es decir, que si no procede, no es aceptada la cuestión de confianza, ellos interpretarían que la misma ha sido rehusada, que la misma ha sido no aceptada. Es decir, si ellos interpretan esto, lo que tendría que hacer Aníbal Torres, porque eso es lo que prevé la legislación peruana, es renunciar. El gabinete entra en crisis ante la negación de confianza que él interpreta como tal, y él debería renunciar como presidente del Consejo de Ministros y nombrar a nuevos ministros. Termino con esto, Fernando. La pregunta es, ¿cuál es la narrativa que está construyendo el Ejecutivo? Y hago la pregunta porque estamos a pocos días de que la misión de la OEA llegue a Perú. Esto ocurre el domingo y ocurre porque recordemos que el presidente Castillo solicitó la aplicación de la Carta Democrática, porque lo que dice el presidente Castillo es que lo que se intenta en su contra es una nueva modalidad de golpe de Estado. Fernando.
Así es, Jimena, así es. Estamos muy al pendiente de la llegada de la misión de la OEA, a ver qué es lo que van a hacer con esta aplicación de la Carta Interamericana. En fin, esto ya no es Castillo, esto es laberinto, lo he dicho. Jimena, te mando abrazo, mil gracias, estamos pendientes.
Gracias.
Vamos ahora con mi invitado de esta noche para hablar de esto. Le doy la bienvenida entonces a Diego Bazán. Diego Bazán es congresista de Avanza País y presidente de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Fernando, muy buenas noches. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Al contrario, el gusto es mío. A ver, de entrada, primero dígame, ¿cómo interpreta usted esta cuestión de confianza de Aníbal Torres y cuál es el trasfondo que usted le ve? Por lo que le... Mire, vamos a pensar en que él dice que no se trata de cerrar al Congreso. No sé si ustedes les crean o no, pero vamos a pensar que lo cierren. Sería muy conveniente para el presidente Castillo en este momento, que no, digo, primero por la visita de la OEA y segundo porque va en trámite la denuncia de la Fiscalía.
Indiscutiblemente, Fernando, es lo que busca el presidente de la República y el señor Aníbal Torres con toda esta situación. Hay que recordar que la semana pasada él envió una carta planteando también una cuestión de confianza. En otro sentido, por otro proyecto de ley que felizmente se pudo ver en comisión y se archivó. Hoy presenta esta cuestión de confianza basada en el proyecto de ley que no permite que las reformas constitucionales sean sometidas a referéndum. Sin embargo, estoy seguro que esto queda libre interpretación. Si nosotros aprobamos o desaprobamos esta cuestión de confianza, estamos seguros que ellos interpretarían a su manera, a su forma, con el único fin de poder disolver en algún momento el Congreso de la República. Ahora, también ahí está la posibilidad de que vuelvan a o que continúen presentando cuestiones de confianza en el futuro. Particularmente, yo estoy convencido de que esto tiene que marcar un punto final de toda esta situación, y estoy convencido también de que el Congreso de la República no tiene que tener miedo a estas cuestiones de confianza. Si nos toca afrontarla, si nos toca quemar la primera o la llamada bala de plata para luego enfrentarnos de tú a tú con el Ejecutivo y decirles, si tú quieres venir a cerrar el Congreso, pues acá tenemos la moción de vacancia lista, tenemos los procedimientos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, las denuncias constitucionales de la propia fiscal de la Nación, e inmediatamente veremos quién es quién. Y también estoy seguro que ahí sí estarán los congresistas valientes que estarán dispuestos a sacar de una vez por todas al señor Castillo.
Ahora voy a profundizar en el tema precisamente legal y la denuncia de la fiscal ahí con ustedes en el legislativo, pero antes aclárame algo, porque estoy confundido. Ustedes, a ver, no aprobaron... No autorizaron el viaje del presidente Castillo a México, pero sí a Chile. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Yo respondo particularmente por mi voto y por el voto de mi bancada. Nosotros nos opusimos a ambos viajes, no sentimos la diferencia. Lamentablemente hubo una bancada que sí vio la diferencia, no entiendo hasta ahora cuál, pero decidió apoyar con sus votos a que el presidente viaje a Chile. Entonces ya queda en la conciencia de esos congresistas haber apoyado esta situación, teniendo en cuenta que realmente los viajes del presidente de la República fuera del país no aportan absolutamente nada a nuestra patria.
Oiga, dígame la verdad, congresista Bazán, ¿hay miedo de que el presidente Castillo vaya a México y se quede? Porque este ha sido un rumor, usted lo sabe, no tengo que mentirle, lo sabe usted, lo sabe todo Perú y lo saben en México también. Hay rumores de que se ha hablado de esta posibilidad. ¿Ustedes piensan que es así?
No es el temor a que el presidente de la República se quede en otro país realmente. Gran favor le haría a nuestra patria si el presidente se queda. Bueno, jugando un poco de tema en la justicia, pero existen tratados internacionales realmente para poder traerlo y que él comparezca ante la justicia. Pero lo que nosotros siempre alegamos es de que el presidente de la República en todos sus viajes ha demostrado un papel realmente muy básico y que le hace mucho daño a la imagen del país.
Lo entiendo perfectamente bien. Deje de marcar una pausa, congresista Bazán. Regreso, ya nos metemos en el tema de la fiscalía, el procedimiento, etcétera, etcétera, para que puntualicemos algunas cosas. Regreso en un momento. Estoy de vuelta con mi invitado, es el congresista de Avanza País, Diego Bazán, además es presidente de la Comisión de Defensa Nacional. A ver, ya se avanza entonces, congresista, con la denuncia de la Fiscalía en contra del presidente Castillo. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Cuál es su sentir en torno a esto y la celeridad de los pasos a seguir?
Definitivamente este es un camino largo, como lo has manifestado, Fernando. Sin embargo, estoy seguro que también va a llegar a buen puerto. Es una denuncia realmente contundente donde se le acusa al presidente de la República de tres delitos comunes, que son organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ahora son tres carpetas fiscales bastante contundentes que vinculan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por obras entregadas a cambio de supuestas coimas. Además, la intervención del presidente de la República en Petroperú, la empresa de petróleos nacionales, donde el presidente de la República habría aparentemente cobrado por la designación del presidente de dicha institución y luego habría influenciado en él para entregar contrataciones dirigidas a algunas empresas a favor también de dinero. Es contundente porque el Ministerio Público ha investigado a fondo y ha determinado y tiene incluso a los colaboradores eficaces y testigos. En ese escenario, yo creo que tenemos que acelerar desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales todo el procedimiento, que podría tardar entre mes y medio y dos meses, dado que lo que corresponde la próxima semana es nombrar un congresista ponente. lo que yo he sido en el caso de traición a la patria. El congresista va a tener que recabar los hechos y pruebas, luego convocar a los testigos y finalmente entregar un informe final que es votado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego elevado a la comisión permanente y finalmente votado en el pleno del Congreso, logrando retirar la investidura al presidente de la República para que sea procesado en un fuero común y por la justicia, por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sí, por supuesto, esto es lo que le daría el espacio a la justicia peruana para actuar sobre la figura de quien ahora es presidente, al dejar de serlo, ya no está protegido por este artículo que le da total impunidad. Me queda 1:30, congresista Bazán, pero quiero preguntarle, de toda la evidencia presentada en los documentos de la Fiscalía para su evaluación, si tuviera que darme un porcentaje de sustento, ¿de qué tan convincente es el elemento de prueba presentado? ¿Dónde se ubicaría usted?
No me queda duda que es un 99.9% de convincente. Definitivamente esto se tiene que someter a debate de un juez, por eso es importante retirarle esa protección, ese fuero que tiene el presidente de la República que lo protege. Y te digo cosas claras y fundamentales que resultan realmente preocupantes porque el Perú tiene pactos y tratados internacionales de lucha contra la corrupción y en este caso no se está respetando eso. Se le acusa de organización criminal porque no es solo él, sino alrededor de 18 personas las que están involucradas en todo este caso de tráfico de influencias por dirigir influenciar para que ministros o para que altos funcionarios del Estado entreguen obras o contrataciones a algunas empresas y finalmente colusión, porque se está demostrando que habría recibido dinero a cambio de colocar a personas en diferentes puestos importantes dentro del Estado. Así que ayer dimos el primer paso y vamos a permitir que la investigación fluya, pero hay que recordar que ahora mismo se va a tener que votar también el tema de traición a la patria.
Así es, sí, ese es el del que está hablando, es por mi entrevista, ¿no?
Sí, correcto, ese es por la entrevista que realizó contigo y que es realmente contundente. Él personifica la nación, él definitivamente, el señor Castillo, ha tenido infringido la constitución política del país en el artículo 54, que el territorio nacional es inviolable e inalienable, y yo creo que tenemos que marcar precedentes del país.
Me tengo que despedirnos por otra cosa, se me ha ido el tiempo. El congresista Bazán, mil gracias por haberme acompañado. Lo invito a una próxima ocasión mientras esto avance. Que pase buena noche. Lo veo mañana, muchas gracias. El lunes lo veo. Soy Fernando El Rincón. Bye.